cuenta, de hecho, la historia de varios de estos casos con todos los que nos están escuchando en este momento y quieran.
Sí, ahí está, es una investigación. Es una investigación del éxodo de peloteros de todas las épocas en Cuba. Ahí construimos muchos testimonios, las narraciones de las diferentes historias, y caracterizamos también el éxodo del béisbol cubano por época y contexto socioeconómico y cultural. Y además, de la mitad del libro final está en un listado de todos los jugadores que se fueron y que fue sobre ellos, que fue de la vida de ellos. Es decir, eso me tardó casi 5 años en terminar esa investigación.
El sueño y la realidad, ya saben, lo pueden, ¿dónde lo pueden encontrar?
En Amazon lo pueden encontrar fácilmente.
Lo pueden encontrar en Amazon, de Francis Romero. Estoy seguro que de ahí, ahí también listas todas las condiciones a las que son sometidas los peloteros, que al parecer, tal y como pasa con en grado aún sumo, con los médicos cubanos y con otros profesionales de la salud, no son libres, ni tan siquiera cuando están en territorio extranjero. Muchas gracias por acompañarnos, Francis, seguro. Nos volveremos a encontrar.
Gracias y que estén bien. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes de Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable pueblo cubano. Pueblo que lleva 63 años, siempre lo repetimos, hay que repetirlo, porque esta es una tragedia que no se ha conocido jamás en América Latina. La familia Castro convirtió a Cuba en su finca privada, para enriquecerse, para destruir la República, para entregar Cuba al mundo del comunismo, para quitarle a los cubanos el derecho a vivir en libertad, a disfrutar de las ventajas de la democracia, a mantener la familia unida en el territorio que nos pertenece a todos los cubanos, que son esos 114.000 kilómetros cuadrados de la isla de Cuba. Eso es lo que ha hecho la familia Castro. Y por eso este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, a través de esta ventana de información y combate a través de Radio Martí, está en permanente contacto con nuestros colegas valientes del periodismo independiente cubano para poder dialogar con ustedes. Dialogar en una forma contradictoria, dialogar entre comillas, porque no tienen voz. Nosotros queremos ser la voz de ti, de ustedes, que están en esta enorme cárcel. Y lo estamos logrando. Como siempre, estamos en contacto con los colegas Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Omar Estacio, Vicente Escobar y este servidor, Salvador Romaní. Hay algo nuevo en Cuba, Yo pienso que Cuba nada es nuevo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Hambre, represión, desesperación. Eso es Cuba. Inventan nombres, inventan situaciones. Ahora se le ha ocurrido hablar del contrato social, ese histórico contrato social de Juan Jacobo Rousseau. En fin, vamos a ver qué me está diciendo el colega Pantín, que en definitiva también tenemos que analizar qué está pasando con Alcántara. ¿Por qué el secuestro de Alcántara? ¿Qué pretenden? ¿Qué están haciendo con ese valiente cubano? Bueno, Pantín, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto?
Bueno, sobre todo, buenas noches a todos. El caso de Otero Alcántara, evidentemente ahí parece que los papeles se han cambiado o que se han quitado la careta, bueno, una vez más. Porque el caso de Otero Alcántara, lo que está haciendo del hospital Calixto García, y parece que lo van a hacer en otros hospitales, es un centro de tortura, se puede decir. Y de la seguridad del Estado se ha convertido en una agencia informativa, porque lo que dicta los informes y hace los videos falsos tramados para nosotros, para mí en personal, ficticios y provocativos, son la seguridad del Estado, que se lo pasa al noticiero. No hay, los médicos ya están al servicio de la seguridad del Estado y no tienen ningún temor a dar los partes médicos, que muchas veces son confidenciales de un paciente. Pero lo que quiero decir es que este señor se ha convertido en el enfermo preso más famoso, por lo menos de Cuba y de América Latina. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si estaba en buen estado, como ellos a la semana de estar en el hospital, estaba en perfecto estado, supuestamente por ellos, dicho por ellos y por un médico, evidentemente al servicio de la seguridad del Estado, ¿por qué no lo han soltado? Ya lleva más de 20 y pico de días, más de 3 semanas, fácilmente, ahorita va a cumplir un mes en pocos días, y no se sabe, parece que se ha deteriorado, ¿no? Parece que el plan que le han puesto médico no ha resultado, ha ido a peor, porque no tienen razón de tener una persona que supuestamente lo llevaron porque estaba deteriorado por una huelga de hambre, su estado físico, y lo que se ve es sigue el deterioro físico y sigue, y más todo el deterioro mental, que parece que el plan que le están poniendo es un plan bastante macabro para que este señor, cuando salga de ahí, no recuerde nada ni sepa quién es, a lo mejor. Y es un ejemplo, lo están haciendo como ejemplo para la demás disidencia, para que vean lo que les puede pasar y atemorizar, como siempre, es la amenaza, el terror, crear el miedo, porque está totalmente con la policía llena el hospital, que tú no te puedes acercar ni remotamente a donde está él, no permite una llamada telefónica este señor pueda tener con su familia, con sus amigos, no puede tener visita, salvo dirigida. Un tío que no sé dónde salió, que parece que prácticamente lo aconsejaron, entre comillas, estas autoridades, para que diera un guión escrito por la seguridad del Estado. Pero bueno, eso es trágico lo que está pasando con él. Pero no solamente con él, con Michael Osorbo se lo llevaron sin camisa, sin zapatos de su casa el otro día, lo habían desaparecido 2 o 3 días, ahora dice que va a ser sancionado por tres casos de insubordinación, rebeldía, etcétera, etcétera, lo de siempre, y parece que le van a echar unos cuantos años en la cárcel también. Han aprovechado todo esto, no solamente para darle una lección de terror a la disidencia, sino también para ir recogiendo todo lo que quedó del 27N, del 30 de noviembre, y que están presos en su casa prácticamente. Es el nuevo sistema que ellos tienen ahora, de mantenerte en su casa, aislado, y te cortan el internet cuando le da la gana, te quitan, no puedes salir ni a comprar alimentos, etcétera. Es un aislamiento total, que ese es el sistema nuevo de la represión de este
sistema. Mira Pantene, okay. La primera palabra que tú estás diciendo, la cuestión médica, hay que recordar que de la especialidad médica, que en gran parte sus integrantes se entregaron como cómplices del régimen opresor de los casos, estaban en la especialidad de la psiquiatría.
Oh, sí.
No hay que olvidar, amigo Pantín, Chaviano, querido pueblo cubano, y Estacio, de Cobal, cómo usaron la psiquiatría, cómo usaron el muy renombrado hospital de Mazorra, hospital para enfermos mentales con más de 50 años de fundado, ¿verdad? Las barbaridades que hacían, su principal arma era el electroshock. En fin, esa es la verdad. Ellos no han cambiado, pero en tu palabra analítica, certera, objetiva, hay que llegar a una conclusión. Si el pueblo cubano sigue en la inacción, su destino final de libertad y democracia no se conseguirán con el silencio y con la inacción. Vamos a ver qué están pensando Chaviano sobre esto.
Bueno, hay una cosa realmente con el asunto de Alcántara, que es realmente algo bien preocupante. Hay que conocer aquellos lares, realmente el uso de los médicos, como estaba diciendo Romaní precisamente, que viene de mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estuve las veces que he estado en Villa Marista, que siempre habían que llevaban casi todo el mundo a psiquiatría, porque para ellos oponerse a aquel régimen de oprobio de estar loco. No conciben que nadie cuerdo se pueda atrever a enfrentársele, a levantar la mano, a decirle no cuente conmigo. Ellos consideran que hay que ser locos para eso. Y bueno, creo que con esa consideración...
No, es que hay que estar loco, Chaviano, lo ponen loco. Bueno, sí.
No, pero espérate. Con esa consideración de ellos, están dejando bien claro lo capaces de abusar de que tienen ellos. Y realmente esos médicos mismos que están ahí, los médicos se prestan a cualquier cosa. Esos médicos son tan sinvergüenza o más sinvergüenza que los demás, porque son los que dan el asidero, son los que dan las terapias, que sencillamente son terapias para destruir, no para construir. Son los que dan los electroshocks. Hay una, es decir, yo en este trabajo de Iván Sánchez, al final dice algo que realmente recuerdo, que dice que mientras los cómplices callan y los indecisos se mantienen en la sombra, la vida de un hombre que hasta hace poco era pura energía puede estar despeñándose por oscuros abismos. Y dice más adelante, llevó durante varios días la bandera cubana sobre su cuerpo, ahora se ve callado y huesudo en las imágenes que filtra el oficialismo. Un paciente de mirada apagada y cuerpo debilitado. Aunque ellos quieran decir lo contrario, lo que están es asesinando a Alcántara, y es lo que están haciendo, es asesinándolo de una manera diferente, asesinándolo con medicamentos, asesinándolo con lo que han inventado en su aparato de ingeniería genética, biotecnología, para enfermar a la gente, para dañar. Ese es uno de los jugueticos de Fidel Castro.
Bueno, mira, Chaviano, mira, Pantín, volvemos un poco a la cuestión del compatriota Alcántara. Alcántara se ha convertido en una piedra enormemente grande en los dos zapatos del régimen. Si lo mantiene secuestrado, en algún momento tendrá que meterlo en una cárcel o soltarlo. Si lo sueltan, se supone que Alcántara diga las cosas que han ocurrido en este insólito mes de secuestro.
Bueno, si se
lo un patriota que dice la huelga de hambre, que está 6 días, que sale débil, ¿cómo lo están manipulando? Esa es la verdad. Este es un régimen sinvergüenzón, donde ahora, y ahí está muy bien este artículo del colega Roberto Álvarez Quiñones, que titula El contrato social de Raúl Castro, palos sin zanahoria, es decir, muchos palos, cero zanahoria. Pero además, esta gente, el comunismo, son muy, muy, muy acostumbrados para cambiar nombre, para inventar nombre. Ahora el nuevo contrato social, así podría entender en Cuba, lo han llamado la tarea de ordenamiento. ¿Pero ordenar qué? Bueno, pudiera ser ordenar el desastre diario que hay en Cuba. Pero oigamos un momento qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Existen noticias que producen náuseas, y esta es una de ellas. Cuba adquiere lujosos autos para rentar al turismo. La empresa Transtour, dedicada a la renta de vehículos, acaba de recibir un lote de unos 50 autos Mercedes-Benz de las categorías más lujosas, construidos por la compañía alemana con sede en la ciudad de Stuttgart. El precio promedio de un lujoso Mercedes-Benz, por ejemplo, el coupé clase A, tiene un valor de venta en el mercado de unos $65,000. Cuba Rebate invita a sus fieles oyentes a que realicen una simple multiplicación para que comprueben cuántos alimentos se podrían adquirir con esa astronómica cifra. Mientras el pueblo sufre la incompetencia, la maldad, las mezquindades, mediocridades y alocadas improvisaciones, la satrapía castrista invierte millones de dólares para satisfacer las exigencias de ciudadanos extranjeros de visita en la isla. A mediados de 1979, se efectuó en la ciudad de La Habana la sexta cumbre de los llamados países no alineados. En aquella ocasión, el régimen compró un lote de alrededor de 100 autos Mercedes-Benz que puso a disposición de los algo más de 80 jefes de estados y gobiernos que participaron en el evento. De aquellos lujosos vehículos no queda ni el recuerdo. Cuando terminó la cumbre, más de una docena fueron asignados a la escolta del ex dictador Fidel Castro y el resto se disolvió inmolados por los malévolos encantamientos de los alquimistas de la dictadura. Compren alimentos, señores promotores del desastre. Mejoren las instalaciones de la industria farmacéutica. Adquieran ómnibus para el servicio público. Abran el mercado a las leyes de la oferta y la demanda. Liberen las fuerzas productivas. Beneficien al sector no estatal de la economía. Y si por capricho o maldad no pueden hacer nada de esto, entonces váyanse al demonio con sus Mercedes. Cuba Rebate.
¿Qué extraordinaria verdad la que le está diciendo a nuestro pueblo Cuba Rebate? ¡Qué desparpajo! ¡Qué orgía de robo! Esta pandilla que ha secuestrado al pueblo cubano. Ese ejemplo de los carros lujosos, de la buena vida, de esa jerarquía, ¿verdad? Y la miseria diaria del pueblo. Bueno, Chaviano y Pantín, en estos 3 minutos que nos quedan, ¿qué puede hacer el exilio? ¿Qué debe hacer el pueblo cubano frente a esta tragedia del colega Alcántara, del patriota Alcántara?
Lo que se tiene que preguntar los cubanos, todos los cubanos, de aquí y de allá, si callar es una opción para nosotros. El silencio, cada día, tienen que darse cuenta que el silencio cada día sale más caro, no solo para Alcántara, sino para todos los cubanos, y que va pesando cada día más en la vida de ellos. Es como, eso me recordó una canción del cantante español Sabina, en una parte que dice que los maten, que los que maten se mueran de miedo, y que ser valiente no salga tan caro, y que ser cobarde no valga la pena. Eso es lo que tiene que cuestionarse, y seguir batallando por los derechos civiles, que tienen todo el derecho de protestar, de disentir, de exigirle, más sobre todo a un supuesto gobierno socialista, porque dice ahora que es una democracia de partido único. Oye, eso nunca lo había oído, ¿sabes?
Pero ese bueno, ¿y qué? Chaviano, ¿tú estás de acuerdo con lo que está planteando Fantín?
Sí, claro, pero hay algo, mira, realmente lo que necesitan los cubanos de adentro es juntarse. Y los cubanos del exilio juntarse también, que realmente están también bien separados. Realmente necesitamos juntarnos todos. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que el pueblo debe de ver en Alcántara, debe verse a sí mismo. Y por tanto, hacer cada quien lo que entienda para decirle no al régimen. No puede estar esperando lo que hacen de al lado. Tiene que hacer cada quien por sí mismo. Es decir, no me vas a utilizar, no me vas a abusar, y voy a hacer lo que yo pueda hacer, lo que me convenga a mí hacer.
En teoría, y buena práctica política, eso es lo aconsejable. Pero tú planteas la unidad del exilio. Mira, la unidad, hay que ser sincero, este programa no esconde nada. No esconde nada, decimos y pensamos las verdades, no lo ocultamos. Y en el exilio hay vertientes muy importantes que siguen luchando. Y dentro de Cuba son nuestros hermanos, son los cubanos los que tienen que darle un parado, un stop a la tiranía.
Pero quería agregar algo ahí que Vicente Escobar, en su excelente comentario de la compra de los Mercedes, ¿qué tú puedes esperar de un gobierno que compra más patrullas policiales que ambulancias? ¿Qué tú puedes esperar? No solamente Mercedes. Compran más patrullas y un policía casi gana más que un médico. ¿Qué tú puedes esperar de un gobierno de eso? ¿Qué pueblo?
Mira, Pantín, esa es la verdad. Esa es la verdad de lo que plantea Escobar, lo que tú acabas de reconocer. Pero hay una verdad muy innegable. El régimen comunista cubano es un régimen chupóptero. Vivir de los demás. Bueno, ya está, hemos terminado, como siempre, con ustedes, nuestro pueblo, y con Cuba. ¡Viva Cuba libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos,
en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. Bueno, ven a verlo, me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. Tienes que hacerlo de nuevo, le dije, y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté, «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?» A lo que él me contestó, «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma.
Esta fue una pausa para la meditación.